Bienvenidos al episodio 56 de Trotadores.com, la emisora de runners en español donde aprendemos, hablamos y corremos. Y ahora con ustedes, nuestros anfitriones, Diego, a quien le gustan las caminatas largas, y Luis, quien estudió 6 meses en Portland, Oregon, logrando sacar su segundo diploma de high school.
Buenos días a todos, mi nombre es Luis. Hoy estoy súper contento de tener con nosotros a un invitado especial. Su nombre es Santiago Bustamante, licenciado en Educación Física y es coach del equipo Medellín Run Team, equipo con el cual yo entreno desde mayo del 2018. Santiago es pacer oficial de Nike aquí en Colombia y su experiencia deportiva desde el 2008 se enfocó en la marcha. Tiene un récord en 10 kilómetros de 43.42 marchando y en 20 kilómetros su récord es de 1.31.52 también marchando. Tuvo un récord juvenil en Antioquia, vigente del 2009 al 2017, así que ha tenido bastantes éxitos con la marcha y ahora se dedica al running. Santiago nos va a hablar hoy de la importancia de la coordinación para nosotros los runners. La verdad que es un tema del cual quería hablar porque fue totalmente nuevo para mí cuando empecé a entrenar con Santiago. Mis habilidades coordinativas no son nada buenas y lo vi como una área de oportunidad. Entonces, esa entrevista va a ser bastante teórica. Todos vamos a hablar la teoría alrededor de las habilidades coordinativas, que él se enfoca en 6. Pero para que esta entrevista sea útil para ti que nos escuchas, hemos hecho unos videos muy buenos donde puedes observar a Santiago con una técnica perfecta. No te intimides, también vamos a subir unos videos con Diego, quien no ha recibido ningún entrenamiento en cuanto a coordinación. Vas a ver cómo se puede ver una persona cuando no ha trabajado la parte coordinativa. Es muy, muy chistoso, te lo recomiendo mucho. Y también me van a ver a mí después de 4 meses bajo el entrenamiento con Santiago. Entonces puedes ver como una progresión de puro principio, después y a lo que todos esperamos llegar con Santiago. Entonces vamos a publicar el video grande, son más o menos 9 minutos, pero también los vamos a publicar uno por uno cada ejercicio, lo que es skipping, taloneo, tijera, pata de ganso, los combos que son un poco complicados, diferentes ejercicios que cuando escuches la entrevista vas a tener más sentido. Entonces te recomiendo los videos, los puedes encontrar en trotadores.com/56 y en nuestro canal de YouTube e Instagram. Antes de que pasemos a la entrevista con Santiago, recordémosle a los ganadores Edwin González y Alberto López que les queda más o menos 10 días para reclamar el premio. La última vez que vamos a anunciar a los ganadores va a ser en el episodio número 57, que será publicado en noviembre 8. De lo contrario, ya habrán pasado los 60 días y haremos un nuevo sorteo para elegir un nuevo ganador de los $350 y de los $40 el 16 de noviembre, que empezaremos el nuevo ciclo de anunciar ganadores desde el episodio que será publicado en noviembre 18 y tendrán hasta enero 8 para reclamar el premio, otros 60 días. Entonces, un abrazo, los dejo con Santiago. Santiago, buenos días.
Buenos días, Luis.
Cuéntame un poco de tus inicios en el atletismo.
Bueno, Luis, atletismo realmente de forma organizada como desde el 2008 más o menos. Los inicios por ahí trotando, empecé a encontrar gente que entrenaba, llegué al municipio de Bello al club, pasé por todas las pruebas, no servía para nada, no me iba muy bien en muchas, pero entonces de tanto pasar por todas aprendí, empecé a mejorar un poquito esas condiciones físicas que cada una podía ofrecer y llegamos a la marcha donde sí tuvimos un rendimiento alto durante algunos años.
¿Por qué el cambio de marcha a run?
Bueno, digamos que ahorita ya empecé como en un ciclo laboral, realizando algunos proyectos, entonces el tiempo se reduce un poco, aparte venía con una molestia fuerte en la rodilla de marchar, entonces ahorita tomé la decisión de ponerme a correr, mirar hasta dónde podemos llegar, pero pues por ahí todavía está latente la posibilidad de volver a marchar para Juegos Nacionales 2019.
¿Ah, sí? Bueno, Santi, te quería invitar aquí al podcast porque cuando empecé a entrenar contigo, los que no sabían, yo entreno con Santi desde mayo y una de las cosas que me llamó la atención cuando la primera cita que tuvimos fue que me mediste mi tema de coordinación. Recuerdo un ejercicio muy chistoso que era golpearse la cabeza con la mano derecha y hacerse círculos sobre el estómago con la izquierda. y luego hacer lo contrario. Y ese ejercicio tan simple no lo podía hacer. Aún me queda difícil. ¿Qué es lo que estabas midiendo ahí?
Básicamente estamos mirando la disociación que tienes. O sea, cómo podemos mover diferentes segmentos de tu cuerpo de forma diferente, pues de forma aislada, haciendo un movimiento diferente y que puedas coordinarlo. O sea, ¿qué tal de tanto nivel de coordinación puede tener una persona al iniciar?
Coordinación, digamos, uno habla de coordinación y piensa, no sé, en baile, empieza en muchas cosas, pero en correr. Yo, que llevaba tantos años corriendo, nunca pensé que la coordinación fuera importante. Entonces, me gustaría que habláramos desde el principio. Háblame qué es la coordinación y luego dime por qué es importante para un runner trabajar en la coordinación.
Bueno, el tema de la coordinación, pues no solo es la coordinación, sino que es un conjunto grandísimo. Pero tendríamos que hablar de las capacidades coordinativas. Digamos que todas las personas que entrenan, entrenadores han enfocado el trabajo durante muchos años en capacidades físicas, resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad. Pero digamos que esas capacidades coordinativas muchas veces no se tocan o se les da la importancia que tienen, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto de capacidad articular. O sea, cómo eres capaz de estabilizar tu articulación, de ofrecerle una buena técnica al cuerpo para evitar lesiones. Entonces esas capacidades coordinativas están compuestas de un montón de cosas. Cosas como la orientación, el equilibrio, la reacción, el ritmo, la diferenciación y el acoplamiento. ¿Por qué es importante estas capacidades? Estos son trabajos que van orientados directamente al sistema nervioso. Entonces es diferente a un trabajo de fuerza que le damos al músculo. Este tiene una orientación diferente. Digamos que tú puedes hacer muchos ejercicios de técnica. Puedes hacer mucho skipping, taloneos, tijeras, todo lo que puedes aprender en internet o lo que puedes hacer con un entrenador. Pero a ti, ¿qué te garantiza que en realidad ese skipping que estás haciendo te va a aparecer en el kilómetro 37 de tu maratón? Entonces hay dos cosas. La primera que te puede garantizar eso es que tenga muy buena fuerza. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el músculo tiene que realizar un gesto específico durante muchísimos kilómetros, durante mucho tiempo. Entonces digamos que si no hay fuerza, pues esa técnica se va a perder y es lo que pasa normalmente en todas las maratones. No es una persona por allá arriba del 30, ya se lo ve corriendo feo.
¿A qué te refieres con que el skipping vaya a aparecer en X kilómetro?
De que sigas manteniendo ese gesto deportivo hasta ese punto.
Ok.
O sea, de que ya vas en el 35, kilómetro 35, 37 de la maratón. ¿Y dónde quedó el skipping que tenías que levantar la rodilla para que tu zancada fuera más amplia? Se perdió. No estoy pensando en eso, estoy pensando en terminar, en que me duelen los pies. Pero digamos que todas esas capacidades coordinativas y mejorar un poquito esa coordinación hace que en realidad puedas hacer, la palabra es acoplamiento, puedes hacer un acoplamiento de esos ejercicios que haces de forma aislada. O sea, hacemos ejercicios de técnica, donde hacemos ejercicios aislados en escaleras de coordinación, de skipping, hacemos patas de ganso, hacemos todos los que hacemos normalmente los entrenamientos. Pero si no hay un acoplamiento de esto, o sea, si tu cuerpo no es capaz de recibir esos ejercicios y saber en qué momento usarlos y aplicarlos, pues en realidad solo estás haciendo skipping en la pista, pero en la carrera no te va a servir para nada. Pero entonces todo este tema de capacidades coordinativas, hay que trabajarlas. Hay que trabajar porque no solo es meterle una carga al músculo, sino que es enseñarle al músculo a que trabaje de forma eficaz.
Me hablaste de varios componentes, me hablaste de
orientación, equilibrio, reacción, ritmo, importantísimo, diferenciación, acoplamiento.
Ok, ahorita más adelante vamos a hablar uno por uno de cómo se puede aplicar, pero ok, vamos a trabajar todo eso.
Digamos que no todos. Estas capacidades coordinativas han sido trabajadas por algunos autores muy desde los deportes colectivos, desde el fútbol, desde el fútbol sala, por el tema de la orientación, el tema de la anticipación al rival. Pero digamos que, por ejemplo, el equilibrio, el tema del ritmo, es importantísimo. Ahorita tú has visto pues la diferencia cuando a veces uno busca trabajar un ritmo exacto en la pista. Digamos que hay personas que llegan a un nivel tan alto en ese tema que así no lleven el reloj, son capaces de llegar al ritmo solo por pura percepción, por percepción del esfuerzo, por solo sentir de que voy a 5, de que voy a 5.30, de que voy a un 4.30. Obvio no va a ir exacto, pero sí hay personas que se acercan mucho a eso. Entonces ese tema del ritmo es no solo que usted aprenda a tomar tiempos en el reloj y a ir mirando cada 100, 200 metros si voy bien o voy mal, si aflojo o aprieto, sino que en realidad usted y su cuerpo empiecen a entender que cuando llega un ritmo solo puedo mirar la primera vuelta y el resto soy capaz de sostenerlo. Esa parte es súper importantísima. El tema de diferenciación, ser capaz de estar pendiente de tus brazos, estar pendiente de tus piernas, estar pendiente de cómo está tu tronco, de que estás haciendo alguna tensión que no debes estar haciendo en el hombro. Entonces es ser capaz de hacer ese examen, ese autoexamen que uno hace cuando va corriendo y poder corregir, pero poder corregir de manera organizada, diferenciar un movimiento de un músculo a otro. Y el tema del acoplamiento es lo que te decía ahorita, todos los ejercicios de técnica que hacemos, poderlos unir. Entonces hay ejercicios muy bacanos de diferenciación, pero que son, se ven fáciles, pero en realidad son muy difíciles. Por ejemplo, yo te podría pedir a ti que en este momento que tienes tu brazo aquí relajado, empieces a hacer una contracción solo del bíceps. Y empieza a hacer solo el bíceps. Y después te digo que solo hagas el tríceps. ¿Eres capaz?
El bíceps sí, creo que lo entrenaba. Me acuerdo una vez entrené el gemelo. Me puse a tratar de solo decirle al cerebro que mueve solo el gemelo. No podía, ahora ya puedo solo ese, pero nunca he entrenado la parte de atrás.
Pero entonces ahí la idea es que hagas músculo, un músculo con su antagonista. O sea, si haces bíceps, que lo puedas hacer con tríceps. Por ejemplo, yo sí así lo he intentado mucho, que puedas hacer, por ejemplo, los isquiotibiales contra el cuádriceps. O sea, soy capaz de tensionar mi cuádriceps solo y soy capaz de tensionar mi isquiotibial solo. O sea, llegar a ese nivel de diferenciación hace que tus fibras musculares se muevan de una forma más organizada, te respondes de mejor manera en el momento en que las necesitas. Tema es lo mismo que pasa con un pesista, porque un pesista es capaz de levantar esa cantidad de peso cuando en realidad pues tiene dos brazos, dos piernas como uno. O sea, no es que ellos sean genéticamente modificados, no es que sean de otra raza, no. Lo que pasa es que el reclutamiento de fibras de ellos es mayor. A veces no es capaz ni de usar la mitad de las fibras que tiene en el músculo. O sea, vas a levantar algo y no eres capaz. Pero cuando hay un trabajo estructurado, digamos que hay varios trabajos. Entonces, escuchó hipertrofia, escuchó resistencia a la fuerza. Hay otro que se llama coordinación intramuscular. Y esa coordinación lo que busca es que recluten muchas fibras, o sea, de forma eficaz. Entonces, ahí tiene que ver mucho ese tema de la diferenciación. Que empieces a mover músculos. En el tema de la técnica, pues, necesitas que hay músculos que respondan más que otros en cierto momento del gesto. Esos tipos de ejercicios que te acabo de contar de mover cuádriceps, de mover bíceps, son bastante interesantes.
Listo, Santiago, te entiendo lo que me acabas de decir de que los pesistas reclutan más fibras, pero no entiendo cómo eso nos puede ayudar al gesto de correr.
El tema de reclutamiento de fibras, Luis, es importante porque entre más porcentaje de él puedas utilizar, es más eficiente y más óptimo el rendimiento de lo que vayas a realizar. Entonces, al tener un músculo que está funcionando de una forma más eficaz, no solo estás garantizando que tu rendimiento pueda aumentar en momento de hablar de tiempos, de hablar de marcas, sino que tu soporte articular en ese momento es mucho mejor. Entonces, a eso se va ese tema de reclutamiento de fibras.
Ayuda tanto a la fuerza como también de pronto a evitar que la fatiga nos llegue más rápido.
El tema de la fatiga sí va más en el tipo de entrenamiento que tengan tus fibras. ¿Qué tan entrenado está tu músculo? Pero es obvio que si tenemos 5 o 6 fibras, pues va a ser el rendimiento mucho mayor cuando tengamos 20 o 30 que están trabajando para hacer la misma ejecución técnica o el mismo trabajo en el momento.
Poniendo esto en el marco de las 6 habilidades coordinativas, eso es de la disociación. Que me hablabas de mover el tríceps versus el tríceps.
Exacto.
¿Así se logra esto?
El tener un reclutamiento mayor, pues hace que es más eficaz el músculo, pero el tema de la disociación ya es como tu sistema nervioso central se puede acoplar a toda la parte muscular, o sea, cómo es la comunicación, las sinapsis neuronales entre el músculo y tu cerebro en ese momento que está enviando las órdenes y la respuesta que está ejecutando el músculo. Entonces, eso tiene otra parte de entrenamiento que así no tengas un reclutamiento de fibras muy alto, después en una disociación muy buena cuando empiezas a tener trabajos diferenciados en ese camino.
Sí, digamos, algo que me ayudó un poquito a entender la importancia de la coordinación en el atletismo es cuando leí de una analogía de cuando uno aprende a montar bicicleta. Para un niño o una persona que nunca aprendió a montar bicicleta, su cerebro nunca ha movido todas las extremidades y ha hecho esos gestos de mover coordinadamente, entonces les queda muy difícil. Pero una vez ya aprende, como que el cerebro, en inglés se llama pathways, las pathways cerebrales ya están creadas y tú puedes hacer eso de manera automática. Estamos buscando hacer algo parecido con el running al hacer esos ejercicios de coordinación.
Sí, claro que sí. Digamos que el running, o sea, el hecho de correr no debería ser tan difícil para nosotros los seres humanos en medida en que viene de la marcha. O sea, el mero caminar de nosotros ya necesita una coordinación que aprendemos a hacerla con los años y que se vuelva algo automático. Pero cuando empezamos a ver en el running las personas que están iniciando, empezamos a ver gestos que no están
realizado de una forma eficaz. Digamos que no hay una técnica exacta que podemos decir que esa es la tiene que utilizar, porque a diario vemos keniatas, vemos competidores de otros países que la técnica de pronto no es como la más acertada según los estereotipos y los videos que uno ve y la teoría, pero les rinde, logran marcas increíbles. Entonces, que más que tener una técnica totalmente estipulada, es tener un gesto que te ayude a ahorrar energía. ¿Qué? Porque son pruebas de largo aliento. Entonces, un gesto que te haga un ahorro de energía, pues es un gesto que te va a favorecer. Entonces, es diferente cuando estoy realizando un apoyo donde tengo que hacer una, donde tengo que involucrar un músculo durante mucho más tiempo que cuando lo puedo hacer de forma eficaz, donde estoy utilizando menos gasto en ese músculo, voy a tener más energía durante toda la carrera y de pronto va a estar un poquito mejor al final de dicho recorrido.
Uno siempre escucha cuando la gente, uno le habla de técnica de carrera, de ejercicios de postura, de higiene postural, y le dicen, mira, yo corro como corro y así he corrido bien, y si me pongo a hacer este tipo de ejercicio me voy a lesionar o bajo la velocidad. ¿Qué le puedes decir a esa persona que dice ese tipo de cosas?
Bueno, es importante entender y de pronto ahí realizar como un análisis biomecánico de qué está bien y qué no está mal, porque uno de los vicios más claros que tenemos en todos los runners que están comenzando, por ejemplo, el apoyo en talón. Entonces usted ve que la persona apoya en talón, usted le dice a la mayoría de personas, ¿cómo corres? ¿Dónde apoyas? Entonces dice, no, yo apoyo en el talón. Pues ellos no han tenido problemas, llevan 5, llevan 6 años corriendo de la misma manera, pero de pronto cuando empiezan a realizar ejercicios técnicos específicos y empiezan a apoyar en la punta, entonces lo primero es que se va a disminuir todo el impacto que cae sobre la zona de la espalda baja, y segundo, el tamaño de la zancada aumenta demasiado. Tener una zancada mucho más grande, tu eficiencia de carrera es mucho mayor, lo que te permite tener más energía y que tu pace pueda ser un poco más rápido de lo que hacías antes. A veces es muy difícil quitar vicios de un brazo, de una forma de pisar de una persona que lleva 20 años corriendo, pero se puede realizar. Se puede realizar en miras de, primero, de tener un gesto que nos ocasione menos impacto, que nos ocasione menos carga muscular en algunos músculos. Y lo segundo, en el modo de hablar de rendimiento, de que te puede ayudar a mejorar no solo tu cadencia, sino tu tamaño y longitud de la zancada.
Es un tema que me interesa porque uno ve muchos videos en Instagram y muchas cosas de la fase del movimiento. Uno le dice, no, que puje en vez de jalar, que caiga debajo del centro de gravedad. Todas esas cosas suenan muy bonitas ahí en las fotos de Instagram, pero ¿cómo, viéndolo desde el lente de la coordinación, cómo podemos llegar a que si uno ve el atletismo como una serie de saltos repetitivos en una pierna? Porque si tú lo ves de esa manera, estamos saltando en una pierna y luego saltando en la otra. Entonces lo coordinamos. ¿Cómo podemos que esos ejercicios nos ayuden a mejorar todo eso que vemos ahí?
Bueno, es importante tener, Luis, esa parte de las fases de carrera. Digamos que todos los gestos deportivos se trabajan así en materia de biomecánica, y es dividir las fases y poder ver cuáles músculos se utilizan, cuáles músculos son sinergistas, cuáles son los de apoyo, cuáles son antagonistas. ¿Para qué? Para trabajar en pro a ese movimiento específico que se está realizando. Pero es cierto, tú vas y haces ejercicios que ves en Instagram, que ves en internet, en todas partes, pero pues eso no te va a garantizar que pase algo más, que lo puedas utilizar realmente. Y lo único que nos garantiza eso es la repetición. Los seres humanos aprendemos por repetición, entonces son miles de veces que tenemos que realizar un ejercicio para que el cuerpo empiece a acoplarlo. Lo otro que hablábamos del tema de la coordinación es que hay una parte de la coordinación importante, temas ahí principales que se llama el acoplamiento, y es que tú puedas empezar a esos gestos específicos y aislados que estás realizando. Yo puedo hacer un ejercicio solo para el braceo, puedo hacer un ejercicio solo para la elevación de la rodilla, puedo hacer un ejercicio solo para el apoyo en punta de pie, pero que tengas una muy buena coordinación es lo único que te garantiza que ese movimiento te va a funcionar, no solo en los primeros 2 kilómetros, sino que te va a funcionar el kilómetro 36, te va a funcionar el kilómetro 37. ¿Por qué? Porque lo que busca la coordinación es que tú automatices todo ese tipo de procesos y que no tengas que pensarlo. Tú, después de que llevas algunos meses realizando ejercicios de técnica, los que son más básicos para ti, que al principio tenías que estar pensando cómo lo estoy haciendo, pues ahorita llegas a la escalera de coordinación y los haces y ni siquiera te diste cuenta que los hiciste, pero sabes que los estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque ya lo has hecho muchas veces. Entonces en eso se basa este tema de la coordinación, y no solo en estar pensando en que si hago técnica hoy, pues entonces ya voy a mejorar, porque la verdad se toma mucho tiempo, pero vale la pena tener un rendimiento, tener una eficacia en el movimiento, y no solo eso, sino que ver cómo mi rendimiento deportivo, mis marcas aumentan, mejoran día a día con respecto al trabajo que estoy realizando en técnica y coordinación.
eso es como el objetivo de todos esos ejercicios, lo que hablaba del acoplamiento. Recuerdo que mencionaste 6 habilidades coordinativas. ¿Me las recuerdas nuevamente, por favor?
Bueno, lo que hemos hablado de habilidades coordinativas era la anticipación, el ritmo, la disociación, el acoplamiento, la propiocepción y el equilibrio. Y básicamente en eso se habla en la teoría en este momento.
Perfecto, entonces digamos nos faltaría tocar el tema de la propiocepción. Cuando yo pienso en propiocepción, me imagino haciendo ejercicios en una sola pierna, de pronto con los ojos cerrados. No entiendo cómo esto me va a ayudar al tema del running. ¿Qué me sirve a mí estar en una pierna con los ojos cerrados?
Bueno, la propiocepción en sí, pues su definición habla de la capacidad de saber dónde están mis segmentos corporales en todo momento. Entonces aquí en este momento, si te digo que cierres los ojos, tú me puedes decir, estoy sentado, tengo una mano extendida, tengo la otra flexionada, tengo los dedos del pie recogidos. Cualquiera de esas cosas me las puedes decir porque tú logras sentir eso, así tengas los ojos cerrados. Ahí en ese caso, ¿qué queremos nosotros? Queremos llevar esa propiocepción, pero a nivel articular. Que tú puedas saber si estás realizando bien una extensión de la rodilla, una flexión de la rodilla, si estás haciendo un buen apoyo, que logres llegar a ese punto. Pero entonces más que eso es hablar de ese tema que se llama la memoria corporal en la articulación. ¿Qué pasa cuando se realiza un esguince? Lo normal de cuando se pasa un esguince es que hay un movimiento que se sale del rango de movilidad articular normal de la articulación. Entonces el esguince lo que hace es que protege tu articulación para que no se vaya a dañar. Entonces, se extiende un poco y se hace una distensión de ese ligamento, lo que le llamamos un esguince. Eso, entonces, cuando la articulación específica tiene la memoria de llegar a esos puntos tan extremos y regresar bien, lo mismo que pasa con el tobillo, pues entonces se va a garantizar de que ese esguince no va a pasar. El claro ejemplo es la doblada del tobillo. Okay. Vas corriendo en la calle, te doblaste un tobillo y ves personas que con doblarse un tobillo en una acera se les pone el pie impresionantemente hinchado. O sea, hay una inflamación gigante, hay un hematoma, les toca parar hasta 2 semanas a veces. Entonces con un esguince grado 1, que debería ser un esguince que te pones hielo y debería bajar. Mientras que cuando empiezas a realizar trabajos propioceptivos, trabajos de movilidad en el tobillo, constantemente en tus entrenamientos, pues te doblas, el ligamento simplemente lo que hace es que va hasta esa parte donde se fue, regresa, estabiliza la articulación y no pasó absolutamente nada. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando ya empezamos a hacer trabajos ya más diferenciados de tobillo y de propiocepción, que nos doblamos y uno como que se asusta, como que uff, me doblé muy duro, pero sigues corriendo, paras de correr, te enfriaste y nunca pasó nada. O sea, no se nos hinchó el tobillo, no tuvimos una inflamación grande. Entonces lo que queremos llevar esa propiocepción. Lo que estás haciendo cuando cierras los ojos es que tú empiezas a temblar impresionante. Tu articulación se siente inestable y se está moviendo hacia todos los lados. Pero eso es lo que necesitamos. Necesitamos que en ese momento ella se mueva a todos los lados para que recuerde que se puede mover.
Wow, no, nunca había visto ese aspecto de la propiocepción como algo positivo. Yo pensaba que cuando estaba parado en un bosu, que generalmente lo ponen a uno para recuperar cosas, yo pensaba que estaba como trabajando como estabilidad. Trataba como de fortalecer, no sé,
músculos,
algo así.
Bueno, sí, es muy, muy claro eso. Y de pronto hace algunos años muchos teóricos empezaron a dar cuenta que esos bosu, que las superficies inestables, que los balones que se utilizan ahorita para hacer todos esos trabajos de inestabilidad,
balón medicinal, baloncito que llaman,
se estaban realizando solo para hacer recuperaciones en fisioterapia. Pero entonces empezaron a buscar, a hacer investigaciones de decir, bueno, ¿y por qué no empezamos a hacer esto antes de que la persona se lesione? Miremos qué pasa. Y la evolución, inclusive hay algunos protocolos y hay algunos test para mirar niveles de estabilidad articular y se vio que se mejoró. O sea, las personas pueden empezar a mejorar eso. ¿Por qué? Porque tu articulación se empieza a mover, digamos que en extremos. Digamos que ese es el límite de tu articulación, lo estás llevando un poquito más del límite montado sobre ese bosu porque sientes que vas hacia todos los lados, entonces está generando una memoria corporal. ¿Por qué? Porque tú estás en el bosu, te montas, te sientes inestable y lo que uno siempre les pide cuando están haciendo ese tipo de trabajos es, bueno, vas a pensar en ese momento cómo está tu rodilla, cómo está tu tobillo, cómo está tu cadera y vas a estabilizarte. Después de algunos minutos de empezar a trabajar y gracias a la activación de músculos específicos, la persona logra estabilizar esa articulación. Entonces le estás diciendo esa orden a tu cuerpo, digamos, estás corriendo un trail, vas corriendo, tu rodilla se te fue hacia un lado. Entonces el ligamento colateral lo que va a decir es, bueno, esto ya me ha pasado porque ya estuve en el bosón y ya me fui a un lado. Entonces voy a un lado, regreso y estabilizo. Pues no se va a inflamar, no va a pasar ese tipo de cosas. Y lo que hace es que genera una estabilidad gigante en esa parte, aparte de que ya los músculos específicos que están haciendo ese gesto de regresar y estabilizar, pues también los estás activando cada vez que trabajas propiocepción.
Sí, me ha pasado, la verdad, cuando empecé a correr trail, tenía mucho susto de que me fuera a tronchar, que me fuera a doblar un tobillo y todo, y inevitablemente sucede, pero he notado eso, que uno se dobla el tobillo, inmediatamente se devuelve, y nunca me he inflamado, nunca he tenido un hematoma, nunca he tenido nada, y pienso que, pues no sabía que era por el tema de la propiocepción, pero ahora ya entiendo. Una cosa que me causó curiosidad era que siempre nos ponían a hacer ese tipo de ejercicios de técnica de carrera justo antes de hacer intervalos de velocidad. Y yo al principio decía, este man está loco, ¿cómo me va a poner a gastarme energía haciendo esas cositas que no son fáciles? Skipping, tijera, taloneo, no sé qué, 10, 15 minutos antes de correr un intervalo a 3.45 o a 4.15 o a lo que sea tu velocidad rápida. ¿Por qué es esto?
Bueno, algo muy claro aquí que me gustaría como recalcar es que la técnica de carrera nunca se debe realizar con fatiga, nunca. Entonces, si yo por ejemplo hice un trote o terminé un trabajo de intervalo y quiero hacer técnica, pues lo más recomendable es que no lo hagas. ¿Por qué? Porque hay deshidratación, porque hay fatiga, porque tu cerebro no funciona igual, tus sinapsis neuronales no tienen la misma velocidad, entonces no vas a tener esa recepción muscular de la misma velocidad que la necesitas en ese momento que tienes que estar respondiendo exactamente al gesto y al estímulo que estás realizando. ¿Por qué realizarlo?
O sea, nunca hacer ejercicios de técnica
después de un trabajo, fondo. O después de cualquier trabajo. Lo ideal es hacerlo siempre sin fatiga.
Y hablamos de fatiga deportiva, ¿no? Que trabajaste 8 horas en el trabajo.
Exactamente, pero igual es lo mismo. Si estás muy cansado y tu día estuvo muy pesado, pues ese día tu técnica no va a ser muy recomendable que la hagas porque no vas a estar óptimo. Okay. O sea, vas a estar cansado, vas a tener somnolencia, vas a estar un poquito más lento, como lo decimos nosotros. Pero entonces, ¿por qué realizamos eso siempre en los trabajos de técnica? Ahorita vamos a hablar del tema de la transferencia. Cuando tú estás corriendo rápido, es cuando en realidad se te daña el gesto.
Okay.
Yo te digo a ti, vamos a trotar a un pace que para ti es una velocidad media. Nosotros lo llamamos un sexy pace, un ritmo suave. Pues entonces tú puedes ir pensando en que, bueno, voy a correr bonito, voy a bracear bien, voy a hacer lo otro. Pero cuando yo te digo aquí que hagamos un trabajo anaeróbico, un trabajo de intervalos, es casi imposible que para poder cumplir ese esfuerzo tan grande, tú estés pendiente y que puedas estar consciente de hacer una bonita técnica. Eso casi nunca pasa. Entonces digamos que la transferencia siempre la intentamos llevar esos días que hacemos intervalos. ¿Por qué? Porque son trabajos más rápidos. Entonces, en realidad podemos ver si empiezan a haber cambios y se hace la transferencia que llegamos a explicar bien qué es. Además, sí, al principio cuando empezamos a hacer técnica es un gasto grandísimo, un gasto muscular. ¿Por qué? Porque hay músculos que nosotros ni siquiera activamos en ningún momento. Entonces, por ejemplo, a veces vamos a ver, realizó un trabajo específico, entonces hice un trabajo de glúteo y el glúteo me quedó doliendo 2, 3, 4 días. Pero entonces usted dice, no, entonces yo cuando corro entonces nunca uso mi glúteo. ¿Por qué? Porque se amaneció muy cansado, amaneció muy mancado, fatigado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos todo este tipo de trabajo, estamos haciendo una activación ahí. Esa activación genera un gasto energético, aumenta el pulso muchísimo, pero vas a ver, y de pronto tú ya has visto que llevas el proceso algunos meses, que ya llegas y haces los temas de técnica y de movilidad y que eso ni siquiera te despeina, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque es algo automático. El hecho de que sea algo automático no te genera ninguna carga en ese momento, y no hablo solo de carga física, hablo también de la carga cognitiva, de que tienes que estar pensando cómo hago esto. Eso también genera un gasto increíble, aunque uno no lo crea. El gasto es grandísimo, el mero hecho de estar intentando coordinar algo, de estar pensando cómo lo va a hacer y de estarme anticipando ese gesto. Pero cuando llegas y lo haces automático, pues digamos que se acopla. Entonces ya sabes que cuando te tocan entrados de intervalo, llegas y haces tus 8 o 7 ejercicios de técnica y ya ni siquiera ya lo sientes como un calentamiento.
Correcto, sí. O sea, que la persona que está escuchando esto y de pronto nunca ha hecho ejercicios de técnica, ahorita va a ver los videos en trotadores.com/56 y dice, wow, esto me va a dejar cansado. Sí, de pronto te va a dejar cansado por las primeras 2, 3 semanas, algo así, pero tómate el trabajo de hacer el proceso, y yo soy un ejemplo de eso, como tú lo dijiste. Ya ahora yo no siento que sea una carga súper dura, sino más bien es como un calentamiento que me está preparando para hacer eso. Y lo que hablamos de transferencia, sí, hacemos el skipping, y cuando estoy haciendo las vueltas en la pista, yo estoy tratando de decir, bueno, ¿dónde está este skipping? Bueno, vamos a hacer qué es lo que haciendo. Listo, Santiago. Entonces, hablamos de que todo eso se va a combinar en el acoplamiento, hablamos de todo, pero ahora la gente va a decir, bueno, ¿cómo hago para entrenar esto? ¿Cómo hago para hacerlo, dónde lo hago, qué tan frecuente, qué recomendaciones tienes para la persona que quiere incluir esto en su rutina actual de entrenamiento.
Bueno, lo más recomendable aquí es que ojalá ese tipo de ejercicios no se realizaran solos. ¿Por qué? Porque el nivel de propiocepción de las personas cuando no han realizado este tipo de ejercicios, digamos que es muy básico. ¿Qué significa que sea muy básico? Que tú puedes estar haciendo el skipping, pero en realidad no sabes si lo estás elevando la rodilla hasta el nivel que necesitamos, si el taloneo sí está llegando a cumplir el ángulo requerido según los videos que vamos a subir y que vamos a mostrar. Entonces siempre es importante como que este tipo de trabajo sea muy guiado y muy orientado por otra persona. ¿Por qué? Porque la persona sí te puede decir, bueno, llevas la mano abierta. Y nos pasa, creo que a todos todavía, que uno a veces va corriendo y el entrenador le dice, hey, esa mano, ¿por qué va abierta? Y usted ni siquiera se dio cuenta que los 4 kilómetros que llevaba, llevas la mano abierta. Entonces es importante, de pronto, no necesariamente tiene que ser con una persona experta, te puedes guiar con los videos perfectamente, pero entonces puedes invitar a un amigo. Puedes invitar a un amigo, te puedes ir a entrenar, ven los videos, se observa bien cómo se realizan los ejercicios. Importantísimo empezarlo a hacer de forma muy constante, realizar al menos 2 veces a la semana este tipo de ejercicios. En realidad una sesión de técnica de carrera pues puede durar una hora y media, pero lo que siempre decimos es que fases de aprendizaje se realizan de forma progresiva. Yo hoy puedo hacer 3-4 ejercicios, cuando los domine pues introduzco un ejercicio más, 2 ejercicios más, de manera que yo pueda ir realizando. ¿Por qué? Porque es que si me pongo a hacer 10 ejercicios hoy, pues estoy seguro que mañana no me voy a acordar de 8, solo me voy a acordar de 2. Entonces siempre, como aprendemos todo por fases progresivas, ir empezando de forma gradual, empiezo haciendo 2-3 ejercicios que me sienta cómodo, de los videos, los empiezo a practicar 2-3 veces a la semana, puede ser, y voy incrementando a medida que voy mejorando, me siento mejor, y ojalá sea acompañado. En caso de que no, pues lo puedes hacer solo, pero no, nada nos va a garantizar de que lo estás haciendo bien. Y entonces en esa fase de aprendizaje, si lo tienes que hacer en cámara lenta, hazlo en cámara lenta. Hazlo despacio, no importa cuánto te demores haciendo un ejercicio. ¿Por qué? Porque si aprendes a hacer algo mal en fase de aprendizaje, pues lo más seguro es que toda la vida lo vas a hacer mal. Entonces estoy intentando aprender un skipping, estoy intentando hacer un combo de un skipping taloneo y lo estoy haciendo mal, pues siempre lo vas a hacer mal, y el día que tu nivel de coordinación te lleve a acoplar eso al nivel de competencia en unos 10K, pues es posible que tu zancada no sea tan amplia porque tu taloneo no sube hasta donde debe llegar.
Es verdad, incluso recuerdo que al principio me decías que mi skipping era demasiado, casi que parecía un taloneo.
Exactamente.
Y yo no tenía lo que tú llamas la propiocepción de decir, bueno, mi rodilla no está subiendo. Ahora me esfuerzo un poquito de hacer el skipping hacia adelante. Siento que mi espalda se va adelante o atrás, no estoy seguro de qué es lo que está pasando ahí, pero me parece válido lo que dices de que por lo menos invites a alguien a que te vea esto. Decías que 1 hora y media de técnica de carrera, pero hemos hecho ejercicios de solo 10, 15 minutos.
Sí, exactamente, pero entonces cuando digamos que llevamos un nivel ya acumulativo, ya estamos empezando a realizar trabajos, a veces nosotros tenemos sesiones y las planificaciones se realizan sesiones de que solo es técnica. Hoy solo toca técnica, o sea, hoy no vas a correr nada. Hoy vas a hacer técnica y cuando mucho harás unas transferencias al final, 4 carreras rápidas, pero hay días que tenemos solo técnica, entonces nos estamos concentrando solo en eso. Me refiero a que no hay límite en esa parte.
Okay. O sea,
podemos trabajar muchos segmentos, muchos ejercicios, muchos combos, pero siempre de forma gradual. O sea, empezando de algo que yo pueda sentirme cómodo, que pueda realizar un ejercicio, porque de nada me sirve yo hacer 10 ejercicios, pero hice 6 malos. Y no importa. Entonces dentro de 8 días voy a hacer 12. Pero recuerdo que hice 6 malos, listo, no importa, sigamos. No, es que puedas controlar los ejercicios, que te puedas sentir bien ahí manejándolos para poder ir avanzando.
Ok, consejo para la persona, digamos, que está empezando con esto, sería bien hacerlo 2 veces por semana,
sí.
10, 15 minutos cada vez antes de las sesiones, que haga el ejercicio bien, que lo haga pausado. Si ves videos de YouTube que está súper rápido, pues no lo haga rápido, simplemente hazlo lento, casi que caminado, casi que en cámara lenta. Bien, una aclaración que quisiera traer es, causa un poquito de impacto. Yo me acuerdo que me quedó doliendo un poquito la bola del pie en las primeras semanas, y es, ¿qué podemos hacer para esas personas que dicen, wow, me está doliendo la planta del pie de este tanto skipping, de este tanto taloneo, qué vamos a hacer aquí?
Bueno, digamos que cuando las personas no tienen el nivel físico o el nivel muscular poco desarrollado, cuando empiezan a hacer este tipo de ejercicios, es normal que aparezcan, como tú dices, el impacto pueda generar de pronto cargas, principalmente como en la tibia, esa famosa lesión de periostitis que yo creo que a todos nos da, nos molesta a veces, pues, pero que es algo adaptativo. Entonces ahí tenemos varias opciones. Las varias opciones es cambiar el terreno. Si apenas vas a empezar con ejercicios de técnica, no lo hagas en pavimento, no lo hagas en un terreno muy duro. Puedes buscar una grama, puedes buscar arena, y lo mejor en este caso es realizarlo en piscina.
¿En piscina?
Los ejercicios de técnica, casi siempre que nosotros realizamos piscina, o sea, que nos aparece piscina, que lo llaman aquajogging, es realizar técnica, es realizar taloneo, es realizar la tijera, es realizar el skipping, siempre con braceo. Al principio es muy complicado, la verdad, se demora uno un poquito en cogerla, pero lo haces de forma automática y genera cero impacto, inclusive así trabajan en muchos países. Tienen unas piscinas que logran aumentar la densidad del agua, o sea, es un poquito más difícil moverse ahí, y realizan todos los ejercicios de técnica. Entonces no solo estás garantizando que hice técnica, sino que te hice un trabajo de fuerza en ese momento, porque es un esfuerzo grandísimo poder mover las piernas a esa densidad que pone en el agua.
Uno está como flotando en el agua y uno puede hacer el taloneo, sí. Nunca está tocando el fondo de la piscina.
Sí, lo toca normal, pues la idea es que la piscina no te sobrepase,
okay.
No te tape la piscina para que puedas realizar bien los ejercicios. Inclusive por ahí tengo unos ejercicios que voy a subir pronto al Instagram, donde voy a estar mostrando todos los ejercicios con una cámara, una GoPro debajo del agua. Entonces vamos a estar mostrando cómo se ve y cómo se pueden diferenciar perfectamente.
Ok, interesante. Y digamos lo que hablamos de la periostitis levemente, una persona que está saliendo de una periostitis o sale de periostitis, ¿es recomendado hacer esos tipos de ejercicios?
Pues la idea es que se puedan hacer entonces en piscina, cuando estamos recuperando.
Pero en grama, en pasto, en césped, no.
Al menos dosificar. Las lesiones de periostitis llegan generalmente, ¿por qué? Por volúmenes. Digamos que el cuerpo no está acostumbrado y los tendones no están acostumbrados a llevar un volumen específico. Entonces lo que hacemos siempre con una persona con periostitis es que empezamos a disminuir el volumen. Entonces si antes se tocaban hacer 12 kilómetros, pues hoy vamos a hacer 8, vamos a hacer 7. Vamos a empezar a generar una adaptación en ese músculo. Dictámenes médicos y recomendaciones médicas, pues la periostitis no es una lesión en la cual se deba parar. A menos que ya esté tan avanzada que estemos a punto de una fisura por estrés. Pero lo que se dicen los médicos deportólogos es que una periostitis no debe parar. ¿Por qué? Porque es una lesión adaptativa. Si paras, cuando vuelvas a iniciar, pues te va a volver a molestar. Entonces ahí es importante buscar cuál es la raíz de ese problema. Si tu tibial posterior está cortado, si te falta fuerza en el sóleo. Muchos de estos casos de periostitis en realidad no es periostitis. Simplemente son cargas musculares que se soportan sobre la tibia y hacen una inflamación. Pero son cositas más de trabajo, más de fortalecimiento, más de estiramiento. Entonces una persona que de pronto esté saliendo de una periostitis o que le esté comenzando, entonces intentar evitar el impacto totalmente, usar la piscina o disminuir el volumen. Entonces no voy a hacer 5 o 6 veces un ejercicio, sino que lo hago una vez o dos veces.
Perfecto, me queda súper claro. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que este ha sido un proceso muy bonito para mí. Cuando yo empecé en mayo contigo, no tenía ni idea del tema de coordinación. Yo era los que decía, bueno, yo corro y ya. Pero viendo ese primer examen que me hiciste, que no podía mover la mano derecha encima de mi cabeza y la mano izquierda encima de mi estómago, dije, wow, eso es una área de oportunidad. En el episodio pasado hablamos con Manuel Castañeda y él decía, identifica tus áreas de oportunidad. Y cuando dije, bueno, si ese tema de coordinación es tan interesante y estoy tan mal, te dije, bueno, si eso está tan mal, imaginémonos que hagamos el acoplamiento entero, cuánto se puede progresar. Entonces la invitación para todos los oyentes es que incorporen ese tema de la coordinación, que pronto lo investiguen. Los videos que vamos a subir son muy, muy prácticos, ¿okay? Es algo que tú puedes ver en cámara lenta. Si quieres ver la progresión de Diego, nunca he hecho progresión, yo pagaría dinero por ver mi video la primera vez que lo hice, pero bueno, no lo hicimos. Está Diego, que nunca lo ha hecho, estoy yo, que lo hice 4 meses, y estás tú, que eres perfecto. Si la gente te quiere contactar, si tiene alguna pregunta, si quiere ser parte de Medellín Run Team, que es un proyecto que tienes aquí en Medellín, ¿dónde hacemos para encontrarte?
Bueno, ahorita en redes sociales, pues Facebook, Santiago Bustamante Jaramillo, en Instagram es como @sbustaj, y el Instagram del equipo es @MedellínRunTeam. No necesariamente es para que inicien, siempre estamos prestos aquí a colaborarle a todas las personas, a resolver dudas. Digamos que toda la idea es hacer crecer este momento del running, que todas las personas sientan un apoyo, de pronto en las personas que llevan un poquito más de tiempo. Así que si estás ahí escuchando en este momento y tienes alguna duda, pues no te dé miedo preguntarme, puedes escribir lo que quieras, te voy a responder, y para eso estamos en este momento acá.
Vale, incluso digamos algo que me parece muy importante es que no es solamente para la gente de Medellín, tú tienes servicios que son para gente a distancia, ¿verdad?
Sí, ahorita tengo algunas personas inclusive en Nueva York, tengo una persona en Bélgica, tenemos personas aquí en otras ciudades del país. Entonces con ellos también lo que podemos hacer es una planificación y como una comunicación constante de cómo va el proceso y hacia dónde vamos.
Vale, interesante. Entonces les recuerdo a todos, trotadores.com/56, van a estar todos los enlaces de las cuentas de Instagram que Santi compartió con nosotros. Incluso vamos a poner un link del documental que ESPN hizo
de la maratón de Medellín,
la maratón de Medellín
en ESPN Run.
En ESPN Run, entonces para que le pongas una cara a esta voz. Santi, muchísimas gracias por tu tiempo.
Listo, Luis, a ti muchísimas gracias por la invitación.